En Es Radio, la noche de Dieter, con Esmeralda Ruiz.
9:05 de la noche, día de fichajes, día de maletas, día de nuevas bajas. Carmen Tomás, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué gustito aquí con Esmeralda.
Un lunes santo que además no nos ha faltado de nada, lo decíamos cuando acababas de llegar. Es que nos va a faltar tiempo de programa.
Exacto.
Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches, Esmeralda.
Pablo Planas, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Bueno, antes de entrar en materia, dejadme que le dé paso a Naya Pertusa, a ver a quién le dedicamos este programa de hoy, este lunes santo tan especial. Naya, buenas noches.
Buenas noches, Esmeralda. Hoy nos vamos hasta Zaragoza para dedicar el programa a un oyente fiel, como dice él, desde siempre. Hoy es su cumpleaños y además es su primer aniversario como socio del Club de Libertad Digital. Alberto Ponzán Esteban, muchísimas felicidades y muchas gracias por el apoyo todo este tiempo. Dejo el teléfono por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, 914094002, 914094002, y si es más digital, pues el correo electrónico club@libertaddigital.com.
Bueno, pues hoy para Zaragoza, para este oyente fiel, para Alberto, muchísimas gracias. Y Lucía, un consejo para Alberto y para todos nuestros oyentes, antes de comenzar con la tertulia.
Si te parece, Esmeralda, Cal Plus, que nos
pues
va
sí,
a hacer
nos va a venir bien, mira.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus, de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Bueno, como no nos vamos a mover de Madrid, no sé si Carmen, Pablo, Pepe, habéis escuchado la entrevista a Francisco Núñez, al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, después al consejero de Sanidad también de la Comunidad de Madrid, hablando de esa visita casi a escondidas del vicepresidente de la Comisión Europea al Hospital Universitario de Toledo, que ha sido una noticia que, bueno, sorprendentemente ha pasado bastante desapercibida en todos los medios. Nos hemos enterado, decíamos al comienzo del programa, casi a la vez que se producía el viaje a Toledo, y que ha sido para visitar un hospital que no atiende a pacientes COVID, que no tiene planta de urgencias, que está a medio acabar, que de hecho contaba el presidente del PP de Castilla-La Mancha, bueno, pues el Emiliano García Page volverá a inaugurar para darle más visibilidad, porque está prácticamente desierto, que no ha ido nadie de prensa, y que ha sido el elegido por el presidente del gobierno para evitar a toda costa arrebatar esa imagen a Isabel Díaz Ayuso, después de que el propio vicepresidente de la comisión, y lo ha explicado el consejero de Sanidad, pidiese visitar expresamente el Cendal, Carmen.
Bueno, lo contamos aquí el jueves, lo contó Dieter prácticamente en primicia, porque nos enteramos de que este señor Marguerite había pedido ir al Cendal, lógicamente un hospital de pandemias, estamos en pandemia, un hospital de pandemias. Y se lo habían negado y tal. Y lo han llevado al hombre ahí a un hospital al hospital de Toledo, que es inmenso, pero que es como cuasi fantasma. Yo lo he visto y es cuasi fantasma. Ya lo inauguró Page, pero nunca. Y entonces le llevan a un hospital que ni es de pandemias, ni hay enfermos COVID, y prácticamente es difícil encontrar a un médico o una enfermera por los pasillos. Entonces, es una. Ya lo decía Escudero, deberían sentir vergüenza. Si la tuvieran, a lo mejor lo sentirían. Y que no hayan visitado. Y, por supuesto, ¿para qué iba a ir la prensa? Para llevarle a un hospital donde no hay enfermos.
Bueno, es que no ha ido ni Page, Carmen, eso, no ha ido, o sea, ni Page. Lo he recibido después en
el pobre hombre este debería de decir algo, o sea, no sé, si tuviera un poco debería haber dicho, oye, pero a mí que debería haber dicho, no, yo quiero comentar algo con la prensa, ¿no? Para decir por lo menos, ¿pero dónde me habéis traído? Bueno, esto es la diplomacia europea, que no puedes contar con ella. Pero de verdad, o sea, que no haya ido nadie a visitar el Cendal y hayan llevado a este hombre a un hospital cuasi fantasma, es que demuestra cómo han llevado toda la gestión de la pandemia desde el gobierno, que no ha visitado un solo hospital Sánchez, que le da es que no puede salir a la calle, no ha visitado a ninguna residencia, igualito que Iglesias, claro, pero bueno, es que es así, es que así ha sido todo y este año entero.
Pepe.
Bueno, tenemos a los políticos en periodo de celo electoral y digamos que era previsible, razonable en términos marketingianos electorales, que llevasen a una visita extranjera de cierto postín a un centro hospitalario, que no dependiera de la Comunidad de Madrid. Yo creo que la noticia no es han ido a Toledo, sino no han querido ir a Madrid. Naturalmente no han querido ir a Madrid porque están en disputa como decía hace un segundo, en periodo de cero electoral, en disputa con el gobierno del Partido Popular. Bueno, al margen de lo que decía Carmen, que tiene algo de razón, también es verdad, creo yo, y por lo menos lo he sostenido desde el principio de la pandemia, que una de las lacras de nuestra política nacional es que no hemos sido capaces, y hablo, no es plural majestático, me refiero a todas las fuerzas políticas que gobiernan en distintas administraciones, las principales del país, no han sido capaces de abstraer algo tan grave como es una pandemia, con las consecuencias que todos conocemos de número de muertos, no han sido capaces de abstraer eso de la guerra política cotidiana, de las pequeñas miserias de la política electoralista y del ruido mediático diario. Bueno, en fin, a partir de ahí, es decir, cuando se ha convertido en un elemento más, a veces el principal, de la guerra cotidiana, el hecho de la pandemia, pues no hay que extrañarse de nada. Es decir, ni ningún tipo de instrumentalización, ni de esto que acaba de decir, de esta cosa bastante peregrina, ¿no? Traer a una autoridad europea y llevarla a visitar un hospital regional de una dimensión, en fin, con todos los respetos, bastante secundaria y poco significativa a los efectos que nos ocupan, ¿no? Del impacto del virus en España. Pero bueno, todo forma parte de eso, ¿no? De la instrumentalización política que han hecho todos los partidos, y yo no salvo a nadie, de esa falta de una cierta altura moral, diría yo, como para ser capaces de decir, oiga, está pasando algo extraordinariamente grave en nuestro país, en fin, mantengámoslo al margen de la pelea. Bueno, no ha sido posible, como nunca es posible en España.
Pablo, ¿qué opinas?
Bueno, pues que han llevado a un señor a un hospital, en fin, con la excusa del COVID, pero que, por lo que ha dicho el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, o he entendido yo, es un hospital que no atiende enfermos de COVID, que solo
no tiene, eso es.
Que solo se dedica a poner vacunas, pero claro, es que no hay vacunas, con lo cual me parece que han hecho un pan como unas hostias. Se trata de la típica operación del Partido Socialista, es decir, propaganda, pero más en este caso, propaganda vacía de contenido, bueno, y lo que decíais, y evitar que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues tuviera una foto que alguien podría considerar electoral con una autoridad europea en un hospital que ha recibido toda clase de críticas precisamente por cosas que se pueden atribuir perfectamente al Hospital Universitario de Toledo, que es el más grande de Europa, pero en metros cuadrados, pero que no tiene, como decías, servicio de urgencias, y que, que explicaba el dirigente del PP que durante el temporal del invierno pasado, de Filomena, no atendía a nadie, y que tenían que estar los enfermos en otro hospital de Toledo en el que se había estropeado la calefacción con 14 grados bajo cero, y que la solución que se les dijo, pues que se fueran a buscar mantas a casa, ¿no? La pandemia ha revelado muchas cosas de la sanidad en España, ¿no? Por un lado, el despliegue, el esfuerzo ingente de las enfermeras, de los celadores, de los médicos, y una cosa que permite a mucha gente decir que la sanidad española es una de las mejores del mundo, y por otro lado, las tremendas carencias en medios materiales y en medios humanos que tiene esa sanidad.
Una cosa que ha dicho Pablo, que es esta operación de marketing. Yo no he visto en mi vida una operación de marketing peor que esta, porque vamos a ver, si tú quieres hacer una operación de estas tipo redondo, ¿no?, de una foto que salga y tal, pues llevas a la prensa. O sea, ¿cómo sería de vergonzosa? ¿Cómo sería de vergonzosa esta historia? Que es que, o sea, no hay foto, no han llevado a periodista, han tenido que hacer un vídeo editado para enseñarnos las cosas que todo el mundo sabe que está editado, y que, o sea, que es una propaganda un poco rara, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados con estos, ¿no? Del Falcon, el tal, el cual, como muy sugerentes, pero claro, meter a este pobre hombre ahí en un hospital medio vacío, y hacer un vídeo editado me parece que es un poquito, que canta bastante, vamos.
Bueno, decía Pepe que además no se libra nadie un poco, bueno, pues dentro de esta batalla por el relato y dentro de esta carrera por Madrid, yo creo que a algunos se les ve un poquito más el plumero que a otros, no sé si coincidís conmigo, sobre todo con la utilización política que se está haciendo y que se ha hecho este fin de semana con esas imágenes de los turistas franceses en el centro de Madrid sin la mascarilla, con la copa en la mano.
Y en Alicante y en Barcelona.
Claro,
y
es
en...
que solamente se ha comentado esa foto, no se ha hablado mucho, y Pablo lo sabe, del concierto de las 5.000 personas en el Palau Sant Jordi, de los botellones que a diario se hacen en el Born, de la foto de la neumóloga del Hospital del Mar echando una foto desde la planta COVID y abajo un montón de jóvenes en la Barceloneta de botellón. ¿Solamente es contra Madrid, Pablo?
Bueno, es que, y fíjate lo que ha ocurrido en Barcelona, el concierto de no sé qué, el grupo este, Love of Lesbian,
sí, eso es.
5.000 personas apiñadas en el Palau Sant Jordi y, en fin, que sí, que se les había realizado un test de antígenos que de 5.000 personas, solo 6 dieron positivo y además eran asintomáticos, pero que, bueno, en fin, un auténtico disparate, una barbaridad organizada por los promotores de conciertos y de salas de fiesta de Barcelona que llega a ocurrir en Madrid y la pidan a la presidenta de la Comunidad de Madrid y cesan al consejero de Sanidad y vete a saber la de cosas que hubieran dicho. Además coincidió ese fin de semana con una portada del País en la que más o menos venía a decir que Madrid era un puro botellón. Es decir,
turismo de borrachera era.
¿Sí? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, porque los turistas que van a Madrid van a cocerse, ¿verdad? A cogerse unas castañas tremendas, mientras que los turistas que van a Barcelona o a comunidades o a ciudades gobernadas por la izquierda, pues van a leer a Joyce,
sí, sí.
Exactamente, ¿no? Y van a decir a ver los museos desde fuera y practicar un turismo, pues en fin, de una calidad cultural extraordinaria, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, ¿no? Bueno, es un disparate. Y es un disparate, como decías, lo del Borne. Oye, es que ha tenido que cerrar la Guardia Urbana, precintar una calle entera para evitar que eso pues fuera una discoteca al aire libre. Y eso mismo, pues en fin, debe de estar ocurriendo en Madrid, pero en Madrid es un asunto, verdad, gravísimo. Y cuando además, es que, ¿por dónde entran los turistas a Madrid? ¿Cómo llegan los turistas a Madrid? Pues llegan a través del aeropuerto de Barajas. Y es el Estado, el gobierno, quien debería de habilitar unos protocolos que en otros países existen, exigiendo, en fin, pruebas de PCR, de antígenos, y exigiendo cuarentenas a quien no pueda demostrar esas pruebas. Pues no, hay una especie de entrada libre para luego pues echar la culpa al Partido Popular y a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al gobierno autonómico de Madrid. Es una guerra política de manual.
Solo una cosa que ha dicho Escudero, que ha dado un dato que a mí me ha parecido espeluznante, porque todos hablamos, siempre conocemos a alguien que ha entrado por Barajas, que no han pedido el PCR, pero es que ha dicho que se han hecho 17.000 controles. Entonces, 17.000 personas han entrado por Barajas desde hace meses.
Claro, es que no hay un informe oficial de cómo se están realizando esos registros.
Sí, pero,
ni cuántas pruebas están.
Pero él ha dado un dato, de algún sitio lo habrá sacado, o sea, 17.000, que dice que es lo mismo de pruebas que han hecho en Colmenar Viejo, o sea, que es un pueblo de aquí de Madrid para el que no sea madrileño. ¿Cómo? O sea, claro, es que Barajas es un coladero, pero como la copa de un pino. Perdona, Pepe.
Sí, yo es que creo, yo respeto mucho a la gente que se dedica al agitpro político, me parece una actividad difícil, yo lo he intentado alguna vez y me sale mal, por eso respeto mucho a quien lo sabe hacer, y reconocido, es decir, admitida esta debilidad mía por el agitpro y por la publicidad política, creo que está absolutamente sobrevalorado un personaje como el señor Redondo, secretario de Estado de no se sabe muy bien qué, de eso, de agitpro. Lo digo por una razón. En la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular, gobierna la señora Ayuso, y la señora Ayuso no ha hecho nada especial, ni especialmente bueno ni especialmente malo, entre otras cosas porque no le ha dado tiempo, porque está gobernando en coalición con una geometría variable compleja, con Vox y todos los problemas internos que le había provocado Ciudadanos, y además en un contexto de una pandemia especialmente desastrosa en términos ya planetarios. Por tanto, no ha podido hacer una obra especialmente maravillosa, tampoco especialmente nefasta. Bien, teniendo una gestión razonablemente normal, como han tenido otros presidentes autonómicos, tanto socialdemócratas como conservadores, en España, tiene una popularidad ahora mismo extraordinaria. Es decir, la señora Ayuso va a conseguir algo que no ha conseguido nadie, absolutamente nadie. Es decir, pensad que lo que ha ocurrido aquí, en donde estoy yo, en Galicia, donde hay una mayoría absoluta del Partido Popular casi crónica, lo que ha pasado en Cataluña y lo que ha pasado en el País Vasco, ¿qué ha sido? Pues ha sido una abstención muy generalizada, un incremento de la abstención muy notable. Por un lado estaba el miedo al COVID y por otro lado está una cierta indiferencia y un cierto cansancio político. Todo eso se suma y provoca una desafección. Por tanto, caída de la participación y resultados más o menos, en fin, salvables, pero más bien mediocres, de los partidos ganadores. ¿Qué va a ocurrir en Madrid? Un incremento de la participación. O sea, lo que no ha pasado en toda España, justo lo contrario de lo que ha pasado en las otras convocatorias autonómicas, un incremento bastante notable de la participación popular, una movilización absoluta de la derecha sociológica, esa derecha sociológica que aquí en Galicia se quedó en su casa viendo la tele, que hizo lo mismo en Cataluña, tanto la separatista como la no separatista, y que otro tanto pasó con el votante del PNV. Tienes, curiosamente, a la derecha madrileña absolutamente movilizada, apoyando a la presidenta Ayuso, que además que va a barrer, lo sabe todo el mundo, es decir, que se va a comer a Ciudadanos y que, como nos despistemos, deja fuera del Parlamento regional a Vox. Insisto, sin haber hecho nada especial. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista y la izquierda en general ha cometido el inmenso error, pero inmenso con mayúsculas, desde el primer día que llegó Ayuso a la Comunidad de Madrid, centrar todos los focos en ella. Oye, hay muchos más presidentes populares, hay unos cuantos presidentes populares autonómicos en España. Es verdad que Madrid es el escaparate nacional, pero siendo el escaparate nacional, oye, hay otros que tienen una proyección también importante. La señora Ayuso, los asesores de la señora Ayuso, han tomado decisiones que pueden resultar, en fin, peculiares. Le digo diferenciadas, no peculiares. Hay una connotación en ese término. Diferenciadas en relación a lo que ha hecho la Administración Central. Bueno, pero es que también ha tomado decisiones peculiares, es decir, específicamente diferenciadas Cataluña. También lo ha hecho en algún momento aquí la Administración gallega y nadie les ha prestado atención, nadie los ha señalado. Pero hemos estado todo el día hablando de Ayuso.
Pero, oye,
y cuando tú tienes todo el día hablando de Ayuso, provocas algo, y perdona Carmen, ya acabo,
sí, sí.
Provocas algo, y estoy hablando de los propagandistas del PSOE y de Podemos, provocas algo que puede ser un boomerang, y que es lo que pasó con Puyol. O sea, ¿qué pasó con Puyol durante casi, en fin, una égida, durante más de 20 años? Que se asoció el nombre de Puyol a Cataluña. Y si tú hablabas mal de Puyol, al final la gente, en el ámbito nacionalista, decía, no, es que están hablando mal de Cataluña. Oye. Bien, pues, por increíble que parezca, la torpeza del señor de los publicistas del PSOE han conseguido algo muy parecido en Madrid. Han convertido a Ayuso en Madrid y dicen Madrid es malo, Ayuso es mala, Madrid es malo. Vos les estás diciendo a los madrileños, ustedes son malos. Pues la gente se cabrea cuando les dices eso, sobre todo cuando no tienen unos resultados pandémicos especialmente desastrosos. Son, bueno, son más o menos como los del resto del país. Cuando Madrid está haciendo lo mismo que hace Suecia, nadie dice que Suecia está mal de la cabeza, ¿no? Pues Suecia es un país que ha estado abierto durante toda la pandemia y ha tenido la hostelería abierta. Una política bastante parecida a la madrileña. Y nadie dice Suecia es la locura o Suecia es el demonio. Bien, yo creo que todos esos errores publicitarios al final han calado tanto en la gente, han cabreado tanto a la gente de Madrid, que el PP va a barrer.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero añadiría que sí que han hecho cosas desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Sí, yo he dicho que no, lo que pasa es que no quiero ser un apologeta.
No, bueno, tú haz lo que quieras, pero yo no soy ningún apologeta si digo lo que hay. Lo que hay es que montó el IFEMA, montó la morgue, ha ido por delante, siempre por delante en todas las iniciativas de hacer los test de las farmacias, todo lo que luego han ido diciendo que sí, meses después,
proteger
para jorobar
a
Madrid, la hostelería, que es que hay que ver en otras zonas de España que van con carteles la hostelería, queremos un Ayuso, o sea, que luego el gobierno ha sido muy torpe, y ahora más torpe todavía, porque está sacando a gente como Ximo Puig, o como Ribó, el alcalde de Valencia, diciendo que si la culpa de que vaya el del Real Madrid la tiene también Ayuso, o sea, todo eso estoy de acuerdo contigo que está haciendo grande, mucho más grande Ayuso. Pero, hombre, decir que la Comunidad de Madrid no ha tomado medidas en algunos casos excepcionales, como es enseguida reaccionar y montar el hospital de IFEMA.
Déjame que me matice a mí mismo.
Ah, bueno.
Cuando he dicho no ha hecho nada especialmente extraordinario ni negativo. Me estaba refiriendo no a la gestión de la pandemia, donde ha habido aspectos diferenciados, sino a la gestión normal de la autonomía. Es decir, a la política general de la autonomía. Dices, bueno, ha hecho más o menos lo que hacen los gobiernos madrileños desde siempre. Es decir, una política que no se ha diferenciado mucho de las anteriores presidencias madrileñas. El gran entusiasmo y la gran movilización que está generando en la derecha madrileña una persona, es decir, que más o menos hace lo mismo, sigue la línea anterior, tiene que ver con esa con ese ataque visceral, absurdo, masivo, que se ha lanzado contra la administración madrileña, contra la dirección política del gobierno madrileño, y que se ha asociado de una forma perfectamente idiota con Madrid. Con lo cual, la gente interpreta, y no erradamente, que se está atacando a Madrid.
Bueno, a mí me ha parecido, Pepe, interesante, no sé... Pablo, como lo ves, decías, Ayuso arrasará, eso seguro, el 4 de mayo, y probablemente no necesite a Vox o a Ciudadanos bueno, para...
Sí, perdona, Esmeralda, es que perdona que te corte, que ya te interrumpa. Pero es que Pepe ha dicho una cosa que, sobre Vox, ¿no? Que dice que a lo mejor desaparece del...
Claro, eso te iba a preguntar, que vaya a desaparecer y no vaya a entrar en la Asamblea, pues hombre, no sé cómo lo ves.
Bueno, las encuestas ahora mismo le están dando 12 diputados, que me parece que es lo que tiene, ¿no? O sea, es decir, repetiría resultados y repetiría los resultados en un contexto en el que evidentemente Isabel Díaz Ayuso sale muy reforzada por pues también por esa fijación de los publicistas del gobierno con su figura. A mí me parece que Vox tiene un voto sustantivo y que es un voto sustantivo que se va a mantener. Ahí tiene un problema Vox, y es que no puede hacer campaña en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque muchos de sus votantes consideran que Isabel Díaz Ayuso es una buena presidenta, que además encarna o representa los valores que dice encarnar y representar Vox. Y probablemente es lo que comentaba esta mañana Buxadé en el programa de Federico. Que su campaña era orientada a ir en contra de ese otro PP que representan Pablo Casado y Teodoro García Egea, que es un esta cosa del centrismo probablemente malentendido, ¿no? Pero no me parece a mí que en las perspectivas Vox vaya a salir vaya a tener problemas para estar representado en la Asamblea de Madrid. Otra cosa, y lo hablábamos la semana pasada en la tertulia con Pepe García Domínguez, y él apostaba porque probablemente Ciudadanos desaparezca. Yo no lo creo, no creo que Ciudadanos vaya a desaparecer, pero si tuviéramos que decir quién tiene más posibilidades de quedar fuera del Parlamento madrileño, hombre, yo creo que Ciudadanos, porque Vox tiene un voto consolidado.
Pues precisamente por todo lo que estamos diciendo de esa focalización en Ayuso y en Madrid y en los madrileños, ¿no? La madrileñofobia, la bomba vírica, todas estas chorradas que están, ya te digo, hasta lo último ya lo del jugador del Real Madrid, desde Valencia, que han estado con 1.400 y 1.500 casos, o sea, una cosa impresionante. Yo creo que mucho, también lo dicen algunas encuestas, que no es que Vox vaya a desaparecer, sino que mucho votante de Vox va a ver la necesidad de concentrar el voto en Ayuso para que no se pierda ni un resquicio. Y además se sienten muy representados por Ayuso. Eso no quiere decir que Vox no entre en el Parlamento, pero es muy probable que si se cumplen los pronósticos, igual es que no necesite ni a nadie. Es que imagínate una mayoría absoluta de Ayuso en Madrid, no es improbable.
Son 69, la mayoría.
Si arrastra, sí, pero es que puede arrastrar mucho, bueno, por supuesto, de Ciudadanos y de Vox, que se sienten ahora mismo como diciendo, bueno, ¿cuál es nuestro voto? ¿Va seguro para Ayuso? Porque Ayuso les representa también en casi todos los aspectos.
Y si, os pregunto, si finalmente con Vox, y no consiguiese mayoría absoluta, claro, la presidenta madrileña, si con Vox no fuese suficiente y tuviese que recurrir a Ciudadanos...
Bueno, a lo que quede de Ciudadanos.
Ayuso, seguramente será nada.
¿Ayuso volvería a confiar en el Partido Naranja? Esto es un futurible complicado, de resolver.
No le quedaría más remedio. De todas maneras, hoy la última encuesta, la que yo he visto, que no sé si es la última. Que
la de NS Report, ¿no?
Sí, la razón de hoy. Habría la hipótesis de un empate, porque el número de diputados en la Asamblea de Madrid es par y podría ocurrir que hubiera un empate a 68.
Pero este lo razonable es suponer que a partir de ahora, que tendremos encuestas cada día, lo razonable será suponer que empezará a funcionar el mecanismo del voto útil. Es decir, tanto en la derecha como en la izquierda tienes núcleos duros que votan siempre a su partido, pase lo que pase. Y después tienes cada vez más un votante estratégico. El votante estratégico de Vox, por ejemplo, es evidente. O sea, la gente que vota Vox votó toda la vida Partido Popular, pero eran discrepantes, lo fueron también durante toda la vida. ¿Por qué votaban al PP si en el fondo no estaban de acuerdo con las políticas más o menos centristas y tecnocráticas del PP? Por esa consideración estratégica, porque pensaban, es que un partido alternativo no puede tener representación. Cuando Vox surge, no le vota a nadie de sus actuales votantes. ¿Y por qué no le votan? No, ¿porque están en desacuerdo con Abascal? No, están completamente de acuerdo con lo que dice, pero creen que no va a salir. Y como creen que no va a salir, no le votan, con lo cual hay una profecía autocumplida, y él no sale. En la medida en que tú rompes esa lógica circular, en fin, puede producirse la eclosión del partido. ¿Qué sospecho yo que va a empezar a ocurrir con la publicación de encuestas? Que se empezará a polarizar el voto por consideraciones estratégicas. Empezará a ocurrir que mucha gente de la derecha hará esa reflexión que estabais haciendo vosotros. Cuidado que a lo mejor Ayuso no gana. Cuidado que nos faltan dos diputados y puede ganar la izquierda si no consigue Ayuso los dos diputados, con lo cual se agruparán, por supuesto, los de Ciudadanos, que yo creo que ya están con Ayuso a estas horas. Y mucha gente de Vox acabará votando Partido Popular. Seguro. Por esa consideración estratégica. Y en la izquierda va a pasar lo mismo. Con Pablo Iglesias, que la izquierda está cometiendo el mismo error que cometió la derecha está cometiendo el mismo error que cometió la izquierda con Ayuso, lo están haciendo ellos con Pablo Iglesias, hablando de él todo el día y ninguneando a Errejón, y va a ocurrir lo mismo. Es decir, Pablo Iglesias, que iba a luchar por ser parlamentario, por romper la barrera al 5%, se va a comer a Más Madrid. Estoy convencido de que se lo comerá, porque lo van a poner por delante las encuestas, ya seguramente está por delante ahora mismo, y empezará a funcionar el voto útil de la gente de Más Madrid diciendo, oye, el que sale es Iglesias, le votamos. Por tanto, mi pronóstico, subida tendencial de Podemos hasta el último día de la campaña y al mismo tiempo subida tendencial de Ayuso.
Bueno, esa subida de Podemos también la pronostica hoy la encuesta de NC Report. PP y Podemos mejorarían sus votos. Bueno, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Después os voy a preguntar a todos, Carmen, Pablo, Pepe, por Iglesias, que ya tiene lista casi casi la maleta para marcharse mañana de la vicepresidencia del Gobierno. Lucía, antes una recomendación.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio y, por tanto, prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 910-8063-68.
La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos sabemos la importancia de mantener el colesterol siempre por debajo de 200. Oxicol, con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Pregunta en tu farmacia. Y si también quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
20 años de libertad.
de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, Es Radio, con Esmeralda Ruiz.
We'll be right back.
9:38 minutos de la noche y sonando Love of Lesbian, el grupo que les contábamos que ha actuado este fin de semana en el Palau Sant Jordi, Pablo, en Barcelona. Estos son los Love of Lesbian, que veremos el 10 de abril. Además, ha dicho el gobierno catalán que será cuando conozcamos los datos del concierto experimento este que realizaron el sábado con 5.000 personas en el Sant Jordi. Bueno, nos marchábamos a publicidad con ese pronóstico de Pepe, decía Carmen. Hombre, yo no acabo de ver que Pablo Iglesias vaya a obtener unos resultados tan buenos el próximo 4 de mayo. Pepe, no sé hasta qué punto a Pablo Iglesias...
Yo no he dicho que vaya a ganar.
No a ganar, pero que vaya a obtener resultados más que decentes.
Sí, seguro que tendrá unos resultados. Hombre, es que no es muy difícil tener unos resultados decentes cuando tú estás al borde de ser extraparlamentario. Tener resultados decentes, razonablemente decentes, es superar a Más Madrid. No lo veo una empresa imposible. La veo una empresa bastante factible para un Pablo Iglesias. A partir de ahí, ten en cuenta que el Partido Socialista tiene un candidato que duerme a las ovejas. Sí, bueno, lo que quiero decir es que lo es. Entonces, es un candidato que todo el mundo sabe que está amortizado y que hay una señora que lo va a sustituir a los 5 minutos de abrirse las urnas el día 4. Por tanto, no se va a producir un sorpaso, porque no estamos en una circunstancia propicia, pero bueno, que Pablo Iglesias tendrá un resultado para salvar los muebles, yo creo que sí. Es un gran éxito abandonar la vicepresidencia de la cuarta economía de la Unión Europea para ser el número 3 de las fuerzas de izquierda dentro de un parlamento regional. Bueno, no sé.
Va a aguantar en la oposición.
Su plan era, vamos a ver, frente a no estar en el Parlamento Podemos, pues superar a la que tenían antes, o sea, superarla en 5, como dice hoy la última, por no irnos más allá, 5, 12 escaños. Tenían 7. O sea, que todo un Pablo Iglesias saque 5 escaños más que una señora que es absolutamente, nulo. De hecho, si se hubiera seguido ella, no, se hubieran convertido en extraasamblearios, pues la verdad no me parece. Y además, últimamente vamos a ver cómo le afecta a Pablo Iglesias todo lo que ha salido de su patrimonio, del patrimonio de su tal, la lista que está haciendo, que es que la lista es para salir corriendo.
Hoy ha fichado a un
claro,
a un,
o sea, el sindicato de manteros. O sea, imagínate, los comerciantes de Madrid, los mercadillos de Madrid, el rastro de Madrid y todo eso. No estamos hablando de los cayetanos, estamos hablando de gente de las cosas de comer.
Y es que, mira, vamos a decir, los pequeños comerciantes o los medianos comerciantes de Madrid, lógicamente, no votan a Podemos. O sea que esto...
Bueno.
A Iglesias no votan a Podemos.
Claro. Habrá de todo, porque hay cientos de miles de comerciantes. No sé cómo te atreves a poder decir que no vota ninguno a Podemos.
No he dicho que ninguno vote a Podemos. Seguro que los hay que votarían al Grapo si se presentara. Pero locos hay en todas partes. Pero, en fin, estadísticamente no es significativo el voto a Podemos entre el pequeño empresariado. Pero yo no creo que sea ese el problema. Hoy he escrito sobre ese asunto en Libertad Digital, se publicará esta noche. A mí lo que me llama la atención es que la izquierda alternativa, o sea, cuando Podemos presenta a un señor que es del sindicato de manteros, oye, nada que objetar, es un ciudadano español que se dedica a eso de los manteros, bueno, muy bien, y se presenta de candidato. Ahora, cuando acto seguido se dice desde instancias de Podemos, lo ha dicho una de las hermanas Serra, no, es que esto es para luchar contra el fascismo o contra el racismo, que a veces son sinónimos en su lenguaje, de la derecha madrileña. Dices, bueno, pero vamos a ver, más allá de la demagogia chusca y de Granel, más allá de que cuando gobernó la derecha en España, 3 millones de inmigrantes extracomunitarios consiguieron legalizar su situación en España. Yo no sé si este señor Mantero estaba aquí en tiempos del gobierno de Aznar, pero 3 millones. Yo me pregunto en mi artículo de hoy...
¿Lleva 15 años, a lo mejor?
¿Conoce usted otro país de Europa, de la Europa racista y fascista, en la que los partidos, un partido conservador y otro socialdemócrata, dirigido por el señor Zapatero, que legalizó otros 3, en total unos 6 millones, casi 6 millones, de inmigrantes extracomunitarios que consiguieron papeles en España? ¿Conoce usted otro país, otra democracia occidental o no occidental, en la que un porcentaje tan notable de la población extranjera llega y a los 4 días consigue legalizar su situación? Si lo conoce, dígamelo, porque yo no lo conozco. Cerrado ese paréntesis para hablar del gran racismo que tenemos en España, tanto liberal conservadores como socialdemócratas, que parece que denuncia ese señor. Otra cuestión que yo planteo en ese artículo, repásense lo que está diciendo sobre la inmigración extracomunitaria, no la socialdemocracia, no los socialistas vulgares y corrientes, sino la izquierda alternativa. Miren lo que está diciendo la Francia insumisa, de Mélenchon, que eso es extrema izquierda. La extrema izquierda francesa está diciendo que no quiere inmigración ilegal, porque quieren defender el estado del bienestar. ¿Qué están diciendo todos los socialdemócratas nórdicos, empezando por los de Dinamarca, que son los que están más a la izquierda de toda Europa? Como son los que están más a la izquierda, defienden, como defendemos los que somos de izquierdas, el estado del bienestar. Y el estado del bienestar lo tienes que defender sabiendo que no es sostenible con fronteras abiertas. Por tanto, la gente que está más a la izquierda en toda Europa, empezando por Francia, está contra la inmigración ilegal. Bueno, que Pablo Iglesias nos diga que son fascistas y que son racistas los de la Francia insumisa o los del Partido Socialdemócrata de Dinamarca, pero que no se fije en el Partido Popular, por ejemplo, porque el Partido Popular legalizó a 3 millones de inmigrantes, que yo a lo mejor no lo hubiera hecho, pero Aznar sí lo hizo. Por tanto, decirte que la demagogia tiene unos límites que chocan a veces con la realidad que está en las hemerotecas.
Y yo creo que convendréis conmigo, Pablo, que la noticia del patrimonio que han amasado tanto Iglesias como la señora Montero durante todo este tiempo ha sido demoledor para sus militantes, para el partido, para sus votantes, y demoledor que ha pasado de que con aquello de que ningún cargo pudiera cobrar 3 veces el salario mínimo, como aparece también en los estatutos del partido. O sea, esta explicación que no se está dando desde el partido, estas informaciones que han aparecido en las últimas horas, yo creo que han dañado bastante la imagen de Pablo Iglesias, y esto también creo, pienso, se va a ver reflejado en estas elecciones, Pablo.
Bueno, eso tiene que ver con que, en fin, ¿de dónde viene ese patrimonio? Y ese patrimonio, según dicen o según reconocen algunos miembros de Podemos, no se puede acumular en el tiempo en el que llevan en política, cobrando eso, sin poder cobrar el triple del salario mínimo. Pero no sé, no tengo claro que eso vaya a penalizar a Pablo Iglesias y a Irene Montero, de la misma manera que no les penalizó la adquisición del chalet. Y eso, que creo recordar que incluso se sometió a votación entre los miembros de los
círculos. Hombre, perdió 1 millón de votos, Pablo.
Pero es decir, entre su propia gente, no les pareció mal. No sé, fue una farsa. Bien, pero no sé qué influencia puede tener entre los votantes de Podemos, porque además Pablo Iglesias y Podemos han conseguido que todos sus expedientes judiciales, que todos los casos que tienen abiertos, que todas las denuncias, que además proceden de gente que ha trabajado en el partido, se reciclen como una especie de causa general contra la izquierda. Es decir, dicen, bueno, es lo que dice Pablo Echenique y es lo que dicen ellos. Esto nos atacan, pero nunca pueden demostrar nada, hemos salido indemnes de todos los procesos judiciales, mientras se van acumulando procesos judiciales y mientras se van acumulando indicios y pruebas sobre la financiación irregular de Podemos, sobre los chanchullos de Monedero, sobre los pagos de los países bajo el manto bolivariano. No lo sé, es que no tengo claro que el tema del aumento del patrimonio, del aumento brutal además del patrimonio, vaya a afectar a su expectativa de voto.
Pero Pablo, es que no es solamente el patrimonio que acabamos de conocer, es que esto de aquí hacia atrás, y sí que le han penalizado, porque nada más que tienes que ver que en Galicia ni están en el asunto, no, en el Parlamento gallego, cómo les fue en el País Vasco, cómo les ha ido en Cataluña y que no, han perdido más de un millón de votos.
Carmen, en Cataluña han sacado los mismos resultados.
Tampoco son ellos claramente. O sea, bueno, pues vale, vamos a dejar Cataluña al margen. Yo, estando tú de Cataluña,
lo digo porque también Carmen Colau también ha incurrido en comportamientos raros, poco éticos, contrarios.
Bueno, pero han sacado lo mismo.
Y acabo ganando las elecciones, y en Cataluña es un caso de manual. En Barcelona hay mucha gente que se queja, oye, que no sé qué, que en mi casa viven unos ocupas arriba o abajo, y luego les preguntas que han votado y te dicen que han votado Colau y se ciscan en Colau.
Pero la realidad es que Podemos ha ido en declive absolutamente y ha perdido más de 1 millón de votos desde las últimas contiendas nacionales y le ha ido muy mal, Carmen, en las que se han ido dando. Y sí, ahora que saque que consiga entrar en la Asamblea y saque algún diputado más que una señora que, vamos, que es nulo, absolutamente un cero a la izquierda, pues sí. Tampoco me parece una proeza. Yo creo que le van a castigar y lo vamos a ver, yo creo. Ya, no ya sí. Solo el patrimonio.
Carmen, solo permitidme solo una
que va inciso. Acumulando.
Solo un sí, inciso, Pablo. Pero es que el resultado de este señor, de Pablo Iglesias, no tendrá que ver con sacar más o menos diputados, tendrá que ver con si es determinante o no es determinante para que la izquierda rebate el gobierno de Madrid. Y si saca 6 diputados o 7 diputados, menos de los que tiene ahora, pero consigue que con su suma sirva para restar, para quitar el gobierno al Partido Popular o a la derecha, pues habrá sido la leche. Sí, tremendo. Y habrá sido un éxito apoteósico.
Eso no lo da ninguna. Perdona, Pepe.
A mí es que Pablo Iglesias me parece un publicista muy brillante y un estratega político muy mediocre. Y lo digo por una razón. Es decir, el gran éxito de Podemos cuando se convierte en una amenaza sistémica y pone a temblar al establishment y consigue más de 70 diputados, es un éxito que obedece a una estrategia diseñada por el Rejón, que es la estrategia populista de los de arriba frente a los de abajo, que no utiliza un lenguaje izquierdista clásico y que, por supuesto, no tiene nada que ver, aparentemente, con nada lejanamente relacionado con el comunismo, ni con la izquierda, si quieres, que pretende alejarse incluso de la izquierda, porque la opción populista era una opción que omitía contenidos izquierdistas. Quien quiere retornar a la extrema izquierda, a la izquierda del PSOE, a la izquierda de la socialdemocracia, es Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias, ¿qué ha conseguido reubicando a Podemos en la extrema izquierda? Ha conseguido que Podemos sea lo que era Izquierda Unida, la Izquierda Unida de Julio Anguita, que era, bueno, 20 y tantos diputados.
Uy, o sea, en el mejor de los tiempos.
No, en el mejor de los tiempos, en la famosa pinza contra Felipe González con Aznar. O sea, el éxito histórico de Izquierda Unida, yo creo que fueron 23 diputados, hablo de memoria, pero por ahí andaba. Bueno, ese fue el mayor éxito de toda la vida de Izquierda Unida, 23 diputados. Pues Pablo Iglesias va hacia eso. Cuando tú conviertes una fuerza alternativa al PSOE y a la casta, lo conviertes en un partido de extrema izquierda, más o menos comunista, avergonzante, lo llevas a eso. Cerrado este paréntesis con respecto a la mediocridad estratégica, yo lo del patrimonio os reconozco que no lo entiendo, sinceramente. Yo creo que Pablo Iglesias no es imbécil, es decir, si hubiese conseguido ese patrimonio de forma irregular, no lo habría declarado, porque es que no se lo ha sacado Eduardo Inda en una portada de OK Diario, lo ha dicho él, cuando le dicen, oiga, su declaración de bienes, la hace. Entonces, claro, eso que estáis diciendo vosotros, si tú no puedes cobrar los sueldos, de diputado, de vicepresidente, etcétera, sino que tienes que someterte a unas limitaciones muy estrictas.
Lo dicen los estatutos de su partido.
Y además se supone que lo han cumplido. Se supone que lo han cumplido. Cuando tienes la suerte de que ni tu padre ni tu madre se han muerto, con lo cual no has heredado todavía. Es decir, ¿cómo se explica que tengas...?
Ella sí ha heredado,
pero sí, se supone que venía de la clase obrera, o nos estuvo engañando todo el tiempo, yo me fío, yo te digo lo que le he escuchado decir a la propia ministra Montero, que venía, en fin, de una condición social muy necesitada. Bueno, simplemente no lo entiendo, o sea, yo, en fin, que un señor como el ministro de Universidades, que debe tener ya cerca de 70 años, tenga un patrimonio muy elevado, bueno, no me parece extraño. Ha tenido una peripecia profesional rentable y además viene de un entorno social en el que hay dinero y había patrimonio. Bueno, tiene cerca de 4 millones de euros. Vale, no me escandaliza. Ahora, que teniendo 30 y pocos años, que viniendo de familias en las que no hay un patrimonio declarado muy conocido, que no has heredado y que estás cobrando 4 perras, ya me explicarás de dónde sale esto. Sinceramente, no lo entiendo.
Pues como tú, montones de gente.
Mencionaba a Pepe al ministro de Universidades. Yo os quería preguntar, porque claro, mañana Pablo Iglesias va a participar en su último Consejo de Ministros antes de dejar el gobierno, y lo que está claro es que esta partida, la del 4 de mayo, no se va a jugar solamente en clave regional. Yo no sé cómo creéis que van a quedar a partir de ahora las relaciones de los socios, entre los socios de gobierno. Yolanda Díaz va a ser la que ocupe, ese nuevo liderazgo del partido con el gobierno socialista. este fin de semana decía en una entrevista en La Vanguardia el ministro de Universidades que si este gobierno colapsara, España se desintegraría. Somos la última muralla de la defensa de la civilidad. Yo he dicho, yo esta frase me la guardo como oro en paño para que Carmen, Pepe y Pablo me digan qué les parece y sobre todo, bueno, pues qué lectura se puede hacer de las nuevas relaciones de los socios.
Va a explotar el planeta, sí, si se rompe el gobierno de coalición. Hombre, mira, pues Ábalos ya le lleva dando varios días la lata con la vivienda. Por supuesto, no tiene nada que ver lo que va a aprobar con lo
que... Hoy hay novedades con eso.
Por eso, con lo que ha dicho Ábalos no tiene nada, absolutamente nada que ver. Es todo lo contrario a lo que quería Pablo Iglesias sobre el alquiler, sobre el número de... En fin, no quería... Bueno, imagínate, dar beneficios fiscales a los que pongan las viviendas para el alquiler, o sea, todo lo contrario. Yo es que le veo, yo sigo insistiendo, ya hace mucho tiempo que lo digo, yo es que creo que este gobierno no le queda mucho tiempo, porque en realidad, ¿qué más tiene que hacer? Si es que ya, como no haga, bueno, no sé lo de los indultos que ha dicho también este fin de semana...
Castells, y Zeta.
Bueno, que... Eso ya veremos, porque si ahora tampoco hay gobierno en
Cataluña. Bueno, esa derivada luego la vamos a hablar porque es importante también.
Yo es que a este gobierno no le veo, pero no porque se haya ido Pablo Iglesias, yo es que siempre he pensado que es que tampoco le queda mucho margen, porque es que ¿qué va a hacer? O sea, si es que está totalmente con las manos atadas por la necesidad de los fondos europeos, y esos fondos no van a venir si no se hacen algunas reformas y no precisamente las que quiere Podemos, con lo cual se van a encontrar a la vuelta del verano con que a ver qué planes presentan y a ver si nos dan algo de dinero. Y fíjate cómo están las cuentas que han salido hoy. Las cuentas son, vamos, de echarse a temblar, porque es el 10% de déficit, pero le tienes que sumar también todo lo que nos han comprado fuera, es decir, que es mucho mayor la deuda. Bueno, es un absoluto desastre cómo está la economía española. Entonces, y este verano, lo siento, pero el verano no va a ser ni muchísimo menos un verano normal, ni medio normal, con lo cual la economía no se va a recuperar. Y a la vuelta del verano esto va a ser un cisco de muy señor mío, con lo cual yo no les veo mucho futuro. O sea que el hecho de que se vaya Pablo Iglesias es muy interesante, pero a estos efectos yo creo que esa coalición está herida de muerte.
Pepe, ¿vamos a elecciones antes de que acabe el 2021? Generales.
¿Cuál es la ventaja de ir a unas elecciones y perderlas?
Bueno.
Pregunto. Bueno, sí, o sea, si yo fuera presidente del gobierno y me haces el planteamiento que ha hecho Carmen, decir, oiga, es un desastre todo, convoco elecciones y piérdelas. Y yo te diría, ¿para qué? Lo que suele querer la gente que está en el poder es seguir en el poder. Por lo tanto, yo no convocaría elecciones ni en broma. Y soy mucho menos escéptico que Carmen a propósito de la continuidad de esa coalición. De hecho, pienso lo contrario. Es decir, yo creo que la coalición de Podemos con el PSOE, al margen de que se detesten personalmente, que eso es lo de menos... Es decir, la gente se detesta en los partidos, en las empresas, en las familias y en todas partes. Y después funciona unida. Esa coalición va a permanecer en el tiempo por una razón, porque no se puede romper, porque no hay alternativa. Si existiera Ciudadanos, yo creo que ha sido un inmenso error dinamitar Ciudadanos por esto. Porque si existiese Ciudadanos, potencialmente por lo menos, si pudiese recuperarse, cosa que ya no va a ocurrir, el Partido Socialista siempre tendría una alternativa. Lógicamente, es imposible que el Partido Socialista gobierne con Vox, igual que es imposible que gobierne con el Partido Popular. Es políticamente imposible, todos lo sabemos. Por tanto, ¿cuál es la alternativa? Hombre, retírese usted del poder y dedíquese a otra cosa, a jugar al bridge. Es que no quieren retirarse del poder porque el poder le gusta a la gente. Por tanto, seguirá la coalición con Podemos sine die, igual que yo creo que, por mucho que al señor Casado no le guste Vox, al final no le va a quedar más narices que hacer lo mismo que ha hecho el Partido Socialista. Tener una coalición no de apoyo vergonzante por atrás y por abajo de Vox, sino una coalición expresa con Vox para gobernar España. El día que les toque gobernar, que llegará, naturalmente.
Pablo.
Sí, bueno, no sé. Yo lo del adelanto de las elecciones generales dependerá de... de cómo ha ido la vacunación, cómo haya ido la vacunación y cómo estén los datos económicos. Y si finalmente...
Si logramos el 70%, ¿no?
Pero
en verano.
Eso, es
bueno, es complicado, bueno, pero...
Claro, pero es importante. Y luego, no solo el número de personas vacunadas, sino cómo funcionan esas vacunas. Hoy en Cataluña han aparecido 4 casos, personas que habían recibido la segunda dosis y que se han vuelto a infectar por el coronavirus. Eso, es decir, vamos a ver si eso va en aumento, si no va en aumento. Y después ha ocurrido, lo han detectado en el hospital de Badalona. Y después vamos a ver qué pasa con el tema de los fondos europeos, porque como sabéis están recurridos en el Tribunal Constitucional alemán y están congelados, dependen de la aprobación, se tienen que aprobar por unanimidad y de momento en Alemania no hay esa unanimidad, ¿no? Veremos a ver si llegan y cuándo llegan, y en función de eso habrá elecciones o no habrá elecciones, pero no estoy con Pepe. Si hay elecciones es porque las encuestas darán unos resultados positivos al Partido Socialista, al margen de si tiene que mantener o no tiene que mantener la coalición con Unidas Podemos, que es verdad que es un partido que va en franca decadencia, pero que su papel no es el de obtener unos buenos resultados, ni siquiera plantearse la posibilidad de un sorprendente sorpaso de nadie, sino simplemente servir de muleta al Partido Socialista. Pero no creo que se pueda predecir la posibilidad de elecciones con tantos meses de adelanto.
Hombre, claro que no, eso ya lo sé, pero a futuro, mirando las circunstancias económicas y la muleta, si esa muleta es cada vez más muletita, pues a lo mejor pues resulta que no suman, y resulta que a lo mejor pues al final, como habéis dicho, pues Vox se refuerza, el PP también, porque ya las últimas encuestas daban prácticamente un empate entre PP y PSOE. Es que el PSOE, estamos hablando de que está en 120, o sea, quiero decir que es que si la muletita cada vez es menor, pues a lo mejor la muletita no sirve ni para sumar ya mayorías absolutas, ni con todos los Teruel existe y todos los que quieras, ¿sabes? O sea, es que ha sido muy difícil sumar esa mayoría absoluta con un Podemos con 30 y pico. Si Podemos empieza a quedarse en 20, pues a lo mejor ya la muletita no sirve para lo que se la quiere, ¿no? Y luego te digo, después del verano va a haber un drama en este país, pero vamos, absoluto, o sea, un dramón de todo tipo, y porque no vamos a estar vacunados, porque no van a llegar los fondos, porque las empresas van a si hay ya 100 y pico mil empresas muertas, va a ser ni te cuento, la gente ya no tiene un duro, ya no tienen préstamos, ya no pueden pagar nada. O sea, va a ser después del verano, cuando el verano sea un desastre, porque va a ser, desgraciadamente lo digo, con todo mi pesar, va a ser un auténtico desastre, porque no solamente en España no vamos a estar vacunados, sino que en Europa tampoco, con lo cual no van a venir y no vamos a salir y no va a haber verano, con un verano decente para mínimamente que la gente se recupere, con lo cual septiembre, octubre, eso va a ser un dramón.
Y ese dato que dabas tú, Carmen, la quiebra de la Seguridad Social, casi 30.000 millones de déficit, en fin. Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a hablar de datos económicos, Carmen. Vamos a ver, antes de marcharnos, con qué novedades contamos esta semana en YoQuieroUno.com. Hola, Gonzalo.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en YoQuieroUno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.
Buenas noches.
En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.794, 77794.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 30030.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
¿Problemas con la ley de protección de datos? ¿Conoce la reforma del Código Penal que implica una responsabilidad de la empresa y sus directivos? En Grupo Adaptalia somos expertos en protección de datos, LPBC y Compliance Penal. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia. Plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Man, sabes que te quiero, ¿verdad?
Uy, miedo me das. Dime, anda. ¿Qué necesitas hoy?
¿Comida japonesa?
Ah, bueno, eso lo tenemos fácil. Conozco los mejores. Ahora mismo entro en maitake.es y hago el pedido, que además están regalando platos según la cantidad que gastes. Maitake.es. Hoy te comerás Japón a mordiscos.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
La noche de Dieter, Es Radio, con Esmeralda Ruiz.
8 minutos de la noche, Lucía, nos marca el reloj de Libertad Digital.
Hay para elegir los dos modelos, los dos unisex con distinto tamaño, diseño y correa, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero y cristal de zafiro. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros. Reserva el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
Bueno, a lo largo de estos días, de esta no Semana Santa, vamos a intentar poner nombre y apellidos, bueno, pues a los afectados, a los más afectados por esta cancelación de las fiestas de Semana Santa por segundo año consecutivo, y además este año con España entera perimetrada, pues se acaba de comenzar una Semana Santa en la que no va a haber procesiones, no va a haber escapadas turísticas, las justas, siempre dentro de la comunidad autónoma en la que vivamos. Algo impensable para muchos cuando ponían una fecha de caducidad próxima a la pandemia. Los gremios que viven de la Semana Santa afrontan un vía crucis económico, nunca mejor dicho, sin precedentes. Les hablamos de oficios históricos como la orfebrería, el bordado, la imaginería, entre otros muchos. Y hoy hemos querido hablar con uno de ellos, con el textil, Lucía Guadalupe.
Buenas noches, Esmeralda. Y para que se hagan una idea, nuestros oyentes, la industria cofrade ha perdido este año el 75% de su facturación y ahora mismo sigue de brazos cruzados por la pandemia. Y aguantar es la palabra que más se repite en los talleres del arte sacro. En primer lugar, hemos querido hablar con una autoridad en el mundo del arte sacro en nuestro país, con el sevillano Francisco Carrera Iglesias, más conocido como Paquili. Nos cuenta que el sector del arte sacro lleva ya 2 años sin procesiones, que no sin Semana Santa, pero hay que tener en cuenta que el sector se mantiene de las procesiones. Se dedican a hacer los pasos procesionales y enseres profesionales. La demanda, nos explica Paquili, ha caído en un 50% y se preguntarán cómo están consiguiendo subsistir.
Los contratos que tenemos son a lo mejor contratos para 2 años o para 3 años. No es trabajo que se entregue momentáneamente. Entonces algunos teníamos contratos firmados para 1 año y medio, para 2 años... Una vez que se acabó la situación de la pandemia, del decreto del 15 de marzo, que empezamos otra vez a reactivar la situación, pues hasta septiembre la mayoría de los talleres no hemos empezado a recuperar un poco la mediana normalidad, ¿eh? Porque lo que sí es cierto, que como te he dicho con anterioridad, al no haber procesiones, estamos trabajando en los contratos que teníamos firmados, pero no está habiendo contratos nuevos que suplan lo que estamos entregando. No ha habido ninguna ayuda en concreto al sector, por una sencilla razón, porque aunque pueda parecer ilógico o absurdo, nosotros en pleno siglo XXI no tenemos un epígrafe en concreto del sector del arte sacro.
Bueno, lavanderías y tintorerías, Lucía, son otros sectores relacionados e igual de perjudicados también, porque en estas semanas concentrarían toda la actividad fuerte del año, lo que les ayuda a sobrevivir en los próximos meses.
Son los que preparan toda la ropa de los nazarenos, desde capas, túnicas, antifaces, los mantones de las vírgenes, toda la preparación de la ropa de los acólitos, de los sacerdotes y miembros de las hermandades. María Ángeles, propietaria de la tintorería Urquiza en Sevilla, nos cuenta que al utilizar velas se llenan las vestimentas de cera y el limpiarlas implica un proceso artesanal de un profesional, y lo que pide es que el CENAE, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de las Actividades de Tintorería y Lavandería, se incorporen de forma inmediata a las ayudas directas que el gobierno ha transferido a las autonomías. Es fundamental, dice, para poder seguir resistiendo.
Era en este periodo cuando nos ayudaba para sobrevivir el resto del año. Estas empresas son unas empresas pequeñas, las tintorerías, donde se lleva principalmente a nivel familiar, con empleados, y de hecho tienden a desaparecer como no tengamos ayudas, porque no hay cambio generacional. Nuestra reivindicación en la actualidad es que solicitamos la incorporación del SENAE para las ayudas directas que el gobierno está dando ahora. Al no tener el SENAE incorporado en ese tipo de ayudas, pues estamos, que están cerrando muchas tintorerías.
Y nos vamos a ir también hasta Ávila, donde su Semana Santa es una de las más impresionantes de Castilla y León, al tener como escenario una ciudad amurallada que marca el recorrido procesional.
Allí tiene su taller de confección Carmen Andueza. Ahora mismo debería estar dedicándose a confeccionar trajes de todas las cofradías y complementos, capirotes, bordados, símbolos, cualquier tipo de arreglo que esté relacionado con los trajes de Semana Santa. Al no salir las procesiones, no hay trabajo.
Hicimos una campaña súper agresiva online con todos los clientes, informándoles cuando abríamos, cada vez con unos horarios, haciendo promociones. Estamos sobreviviendo, reduciendo la plantilla, trabajando en mi caso, que yo soy la autónoma, pues todo lo que puedo, y la gente que vamos, si son 15 días sale del ERTE o media jornada, pues apoyándonos todas, pero muy, muy, muy lentamente. El trabajo está entrando complicado, ¿eh? Si tú de contar que a lo mejor pues las previsiones de enero a la Semana Santa era un trabajo de este tipo, pues anulado.
Bueno, pues como les contamos estos días, a lo largo de esta semana vamos a ir poniendo nombre y apellidos a la gente que también está sufriendo, claro, las consecuencias de que no se vaya a celebrar la Semana Santa. En este programa también les hemos contado en varias ocasiones la situación en la que se encuentran desde que comenzó la pandemia los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal por la avalancha de solicitudes de prestación por desempleo, de ingreso mínimo vital y la falta de medios y la falta de personal. A estas dificultades se fueron sumando el pasado 9 de marzo un ciberataque al sistema informático del SEPE que provocó un parón, ya saben, en su actividad. Bueno, pues el sindicato USO había convocado una huelga para hoy y para mañana en este organismo, a la que CESIF no se ha sumado. Manuel Galdeano, coordinador nacional de CESIF en el SEPE, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Por qué su sindicato ha decidido finalmente no participar en esta huelga?
Como ya hemos comentado en varias ocasiones en esta cadena de radio, motivos desde luego y sin duda y sobrados para convocar una huelga, desde luego, y además es un hecho que desde CESIF lo venimos denunciando en solitario, pues la situación en la que se encuentra el organismo, tanto en medios humanos como en medios materiales. Instamos desde el primer momento, consecuencia de la pandemia, instamos al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal a acometer una serie de actuaciones con el fin de evitar todas las circunstancias que se han ido produciendo en el Servicio Público de Empleo, pero no hemos tenido una respuesta satisfactoria y la consecuencia, como bien ha comentado usted, ha sido la de numerosos problemas que hemos tenido en nuestra gestión y que, en fin, ha sido, la verdad es que, sinceramente, podríamos haber hecho una gestión bastante mejor de haber acometido alguna de las soluciones que proponíamos desde CESIF, claro.
No sé si son ciertos, señor Galdeano, los datos que ha publicado el sindicato USO. Ha dicho que un 30% de los trabajadores se han sumado a esta huelga. No sé si maneja estos datos.
Pues independientemente de lo que pueda decir esa central sindical, nosotros nos sometemos a la información que nos ha dado nuestra propia Subdirección General de Recursos, que es la que ha hecho el conteo de las personas que han estado que han participado en la huelga de hoy, y del total de 7.963 trabajadores que a día de hoy se integran en la plantilla del organismo, solamente han hecho huelga 235, lo que supone un 2,95% de la plantilla.
Bueno, muy lejos de ese 30% que asegura el sindicato USO. ¿En qué situación se encuentran ahora mismo el sistema informático tras el ataque que sufrieron el 9 de marzo? No sé si la gente tiene que, bueno, pues que temer que se hayan perdido algunas solicitudes.
Pérdida de documentación y solicitudes no había ninguna. De hecho, los sistemas informáticos, aplicaciones informáticas con las que estamos gestionando las prestaciones por desempleo funcionan ya a pleno rendimiento. Solamente algunas utilidades que sobre la página web del SEPE y la sede electrónica todavía contemplan alguna problemática, ¿no? Pero bueno, en líneas generales ya estamos prácticamente al 100% de operatividades, desde luego.
No sé, bueno, aprovechando que está usted en directo y que le pueden escuchar, no sé qué es lo que más surge ahora mismo para mejorar el funcionamiento del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal.
Pues Pues sin duda lo que venimos denunciando desde CESIF, como no puede ser de otro modo, dotar de efectivos estructurales al organismo, habida cuenta de que hemos perdido en los últimos 10 años 3.400 efectivos que nos hubieran venido francamente bien en estos momentos de auténtica emergencia social, y desde luego la implantación de la jornada de tardes, como tienen las entidades gestoras de la seguridad social, para poder así, en un horario mayor, poder acometer las ingentes cargas del trabajo que han recaído sobre el organismo. Estas son dos cuestiones, además de la tercera que venimos demandando, que es un decidido apoyo en inversión tecnológica, pues estas tres cuestiones, desde luego, paliarían, sin duda alguna, las dificultades que estamos afrontando en el organismo desde hace un año, desde luego.
Señor Galdeano, ¿le quiere plantear una pregunta a Carmen Tomás?
Hola, buenas noches. Sí, una cosa. ¿Qué está pasando que las personas que todavía tienen dinero en sus cuentas que les dio el SEPE mientras trabajaban, es decir, gente que estaba en ERTE, que volvió a trabajar y que, sin embargo, siguieron pagándole el ERTE? Y hay gente que tiene ese dinero, bueno, no sé cuánta gente lo ha guardado y cuánta se lo ha gastado, pero la realidad es que todavía, y yo conozco a bastantes, que todavía no les han ni exigido ni les han presentado un programa de pago, en fin, que tienen ahí el dinero en su cuenta y nadie les reclama ese dinero que se le pagó indebidamente porque ya estaban trabajando.
Hay que darse cuenta en la situación en la que nos hemos encontrado la plantilla del organismo, que nuestra principal misión, desde luego, ha sido sin duda proteger al mayor número de personas, como no podía ser de otro modo. Eso ha significado el enfocar la mayoría de los recursos humanos, o de los pocos recursos humanos, como venimos denunciando el CESIF, a lo que es la gestión de las prestaciones por desempleo, en no solamente lo que tiene que ver con los ERTE, como usted planteaba, sino además otras 7 medidas extraordinarias de protección por desempleo que se pusieron en marcha a consecuencia de esta pandemia. O sea, en total, 8 medidas extraordinarias de protección por desempleo, además de seguir gestionando las prestaciones ordinarias de nuestra extensísima carta de servicios. Como hemos estado prácticamente centrados en lo que ha sido la gestión de todas las prestaciones que le acabo de comentar, desde luego el paso siguiente es regularizar los cobros indebidos que se han podido producir a consecuencia, sobre todo, por ejemplo, de la gestión de los ERTEs. Y eso es algo en lo que, desde luego, como no puede ser de otro modo, el organismo está implicado ahora mismo en esa cuestión, con lo que el mensaje que podemos lanzar es que todas aquellas personas que hayan evidentemente cobrado de más, pues sin duda alguna se les requerirá el pago más pronto que tarde, desde luego.
Bueno, sin duda queda todavía muchísimo por hacer y por agilizar y perfeccionar el Servicio Público de Empleo Estatal. Mucha gente pendiente de esto. Señor Manuel Galdeano, coordinador nacional del CESIF en el SEPE, muchísimas gracias por atender la llamada de este programa. Buenas noches.
Ha sido un placer, un cordial saludo a todos.
Hay que decir que, desde luego, los funcionarios del SEPE son de chapó. O sea, yo que he podido hablar con alguno, y no solo aquí en este programa, sino personalmente, es que en los peores momentos de la pandemia, es que trabajando en casa, es que no había horario. Era gente que es que ha llegado a llorar porque no daban abasto, y su trabajo era que la gente tuviera para comer, porque acordaros que al principio el desastre fue monumental, porque por falta de medios, por falta de previsión, la gente no cobraba. Hay gente que estuvo 3, 4 y 5 meses sin cobrar, y había funcionarios que decían, es que no damos abasto, estamos teletrabajando en casa con mi ordenador, mío particular, horas y horas, y pensando en que de mí depende que hay gente que no tiene para comer.
No se les ha reconocido lo suficiente.
Una presión, ha sido una presión tremenda. Yo le hacía esta pregunta no porque quiero aclarar esto, que no tengo, por supuesto, vamos, nada que decir malo de los funcionarios del SEPE, pero es absolutamente ridículo que a estas alturas haya gente que todavía esté con dinero, pero de varios meses. O sea, no es de antes de ayer. No, es que hay gente que lo tiene, que está ahí intentando no tocar ese dinero con la necesidad que hay, para ver cuándo, cómo se lo reclaman. Entonces, es que me parece que de verdad que hay cosas que no tienen sentido ninguno.
Pepe.
La gestión está siendo bastante eficiente, no solo desde el SEPE, sino también desde las autonomías. Mira, hoy, final de mes, hoy hemos cobrado, yo estoy en una de esas situaciones de reducción enorme de ingresos, como trabajador autónomo, y hoy hemos cobrado. es decir, hemos cobrado de la Generalitat de Cataluña, y ten en cuenta que prácticamente, es algo espectacular, prácticamente el 50%, no llega, pero está en la frontera, prácticamente el 50% de los trabajadores autónomos solo de Cataluña, que somos unas 380.000 personas, estamos ahora mismo recibiendo ingresos de la Generalitat. Y están pagando. Es decir, ya te digo, hoy hemos cobrado más de 200.000 personas en Cataluña y en su conjunto, en la última semana, hemos cobrado 380.000, que estamos recibiendo ayudas trimestrales. Y al mismo tiempo estamos recibiendo ayudas del SEPE. Es decir, pese a todo, y pese a todas las limitaciones, y pese a que esta era una situación que lógicamente era imprevisible, es decir, ¿qué organismo estatal puede prever, en términos de plantilla y de infraestructura tecnológica, que se te va a caer un país encima, literalmente un país encima, que es lo que le ha pasado al SEPE? Y no obstante, y pese a todo, oye, las cosas más o menos están saliendo y están funcionando.
Bueno, ya colapsó, acuérdate, Pepe, la web al principio, cuando se pusieron en marcha las primeras ayudas por parte del gobierno catalán, que se puso además un límite.
Bueno,
sí, claro.
Pero eso fue una tontería que hizo el consejero
sí, bueno,
de trabajo.
Una tontería.
No, bueno, eso fue un friki, que todavía no lo han cesado, insólitamente, pero que organizó
una especie, ¿verdad, no?
Que organizó una especie de concurso ridículo con 4 pesetas. A ver, el primero que llegaba se lo llevaba. Pero, en fin, ahora mismo hay que reconocer que la Generalitat está haciendo un despliegue financiero extraordinario, espectacular, y que está funcionando bastante bien.
Pablo, tú que vives en Barcelona, no sé si coincides en este
no coincido,
diagnóstico
pero
que acaba de hacer Pepe.
Entiendo que Pepe, él comenta que es un beneficiado, que cobra de
bueno,
este fondo.
Pablo,
de la...
si tú tuvieras una reducción de ingresos como he tenido
no
lo celebrarías.
No, sí, me parece muy bien, pero...
Claro, si no te creas que lo hacen porque me llamo Pepe.
Ni porque trabajes o colabores en Libertad Digital.
Eso les da igual.
No lo creo, no creo que les dé...
Bueno, pues a lo mejor me pagan
no
por
les,
pagar
no,
la renta digital.
Y no les da igual, porque no, sí, porque creo que, por ejemplo, colocan mucha publicidad institucional en otros medios, en Público, en El Diario, o en La Vanguardia y en el periódico, y me parece que en Libertad Digital no colocan nada. No me parece que la Generalidad pueda presumir de un funcionamiento especialmente brillante. En fin, si paga a final de mes, me parece correcto, pero desde luego yo me quedo con otros gastos, como lo del nanosatélite este que han enviado al espacio y en el que se han gastado 12 millones de euros en el cacharro, más lo que se están gastando en publicitar ese artefacto, un artefacto que, por otro lado, su confección y elaboración está al alcance de los alumnos de universitarios, ¿no?, que han enviado otros artefactos similares al espacio sin tanto despliegue de medios. A mí me parece que la Generalidad, por ejemplo, mantiene en un estado deplorable y sin ayudas a la hostelería, que además ha masacrado a la hostelería con unos horarios que no tenían nada que ver con los que se regían en otras partes de España, que no les han dejado abrir durante prácticamente por las mañanas durante varios meses y que no han previsto ninguna clase de apoyo o apoyos sustanciales o sustantivos a este sector, y es un sector que está prácticamente, muriendo. Cada día estamos hablando en Barcelona de cierres de restaurantes emblemáticos, conocidos en el sector, por no hablar de los que cierran, de esos restaurantes y bares anónimos que están cerrando en la más absoluta soledad. No creo que se pueda hablar bien de la Generalidad, la gestión de la pandemia.
De las ayudas del presupuesto a trabajadores autónomos, que no tiene nada especial, lo están haciendo otras comunidades, no solo Cataluña, y estaba diciendo simplemente que, oye, los pagos llegan a su hora, en tiempo y forma, lo cual es muy de agradecer cuando estás en una situación económica complicada, simplemente era eso.
Bueno, nos vamos a quedar en Cataluña, vamos a hacer una pequeña pausa, retomaremos con Cataluña, porque mañana, segunda sesión de investidura del candidato aragonés, no va a salir adelante, los de Puigdemont ya ha dicho que se van a volver a abstener. Os voy a preguntar, Pablo, Pepe, Carmen, por cómo veis el panorama político en Cataluña, cómo veis el futuro de un gobierno inminente o no, o si vamos a elecciones. Antes, un consejo, Lucía, para los oyentes, y nos vamos un momento a publicidad.
Todos sabemos de la importancia de mantener unos niveles adecuados de colesterol y triglicéridos. Si tus análisis te han dado niveles elevados, prueba Oxicol y Oxicol Plus Omega y verás resultados en tan solo 2 meses. Oxicol contiene monacolina K, que contribuye a mantener una función cardíaca normal. Mantén a raya tu colesterol con Oxicol y tus triglicéridos con Oxicol Plus Omega. Pregunta en tu farmacia.
La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
855, 855, 292, 292, 625, 625.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¿Vigilas tu colesterol? Si lo tienes alto, prueba Oxicol. Oxicol, con extractos de origen 100% naturales, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Una cápsula de Oxicol al día, antes de acostarse, ayuda a reducir los niveles de colesterol. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Queremos presentarles Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
No me lo puedo creer, ya estamos en primavera.
Y como dicen en mi farma Bayatida Plus, la primavera, la vida altera.
Y tanto que la altera. Además, tengo nuevos propósitos para esta época, como cuidar y proteger mi piel o llevar una vida más sana.
Con ellos es súper fácil, puedes encontrar de todo. La mejor cosmética, protectores solares, reductores y con el cupón RADIO tienes un 10% de descuento extra.
Voy a hacer mi pedido, pero ya.
Mi farma Bayatida Plus.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no.
La noche de Villa es radio con Esmeralda Ruiz.
No, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go.
Bueno, casi casi no, 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 Carmen, es lo que le van a decir mañana a Pere Aragonés, al candidato de Esquerra Republicana. Mañana a las 10 de la mañana arranca ese segundo debate de investidura en el Parlamento catalán. Lucía, antes de empezar con Cataluña, que además es un tema que va a traer cola, un consejo.
Se nos puede caer el pelo.
No, eso desde luego.
La mejor marca para la caída del cabello, sin duda alguna, es Nouvelle Ansoulé. Y dentro de su gama, todo un icono y un clásico para luchar contra la caída del cabello o fortalecerlo, es el champú número uno de Nouvelle Ansoulé, que quien lo prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que se nota el cabello desde el primer lavado. Importante, si lo pruebas por primera vez, recuerda emulsionar antes de aplicar, si no apenas generará espuma. Nouvelle Ansoulé lo podrás encontrar en farmacias, para farmacias y volarios.
Bueno, pues Pere Aragonés tiene buen pelo, el candidato de Esquerra Republicana. Lo que no tiene son los apoyos para salir adelante mañana en esa segunda vuelta, segunda sesión del debate de investidura, porque Junts per Catalunya, sus socios del fugado Puigdemont, ya le han dicho que mañana también se van a abstener, porque, bueno, pues de momento todavía hay muchas desavenencias, no han llegado a cerrar un acuerdo concreto para poder cerrar un gobierno. Básicamente, Pablo, y ahora lo valoramos, básicamente los escollos son, si no me equivoco, ¿quién va a gestionar, cuál de los dos partidos, Esquerra o Junts, va a gestionar esos 1.700 millones de euros que va a recibir Cataluña de los fondos europeos? Y por otro lado, ¿qué va a pasar o qué papel se le va a reservar al fugado en el nuevo gobierno? Quiere mantener el chiringuito del Consell per la República para seguir diseñando, ¿no?, y encargándose de alguna manera de la estrategia independentista. No va a haber acuerdo para mañana, Pablo. ¿Va a haber acuerdo antes del 26 de mayo? Porque luego también os voy a preguntar cómo va a afectar esto a la gobernabilidad de España y al gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿va a haber gobierno antes del 26 de mayo?
Bueno, claro, en fin, eso si lo supiera sería un auténtico, sería un crack, no lo sé.
Bueno, lo eres, seguro que no fallas.
No lo tengo claro, es decir, en Cataluña hay mucha gente que está pendiente de este acuerdo porque tiene que pagar la hipoteca y tiene que llenar la piscina este verano, y llenar una piscina cuesta una pasta. Pero es lo que tú decías, el problema es un problema de económico, fundamentalmente. El sector negocios de la nueva convergencia quiere gestionar los fondos europeos. Y el sector de subvención de la vieja Esquerra Republicana quiere retener las competencias en materia económica. Eso por un lado. Son 1.700 millones de euros que sirven para, o servirían para, reforzar la red clientelar del nacionalismo catalán de una manera, en fin, bueno, que serviría para que quien maneje esa pasta pues adquiera una posición hegemónica, ¿no?, dentro del mundo separatista. Y por otro lado, Puigdemont tiene un problema de liquidez grave. Los abogados le cuestan mucho dinero, está pleiteando contra el Estado, y además mantiene un tren de vida en Bruselas importante, ¿no? Y pretende que sea la Generalidad, es decir, que seamos todos los residentes en Cataluña quienes sufraguemos el Consell per la República, que de momento que es una entidad privada, pero él quiere que se convierta en una entidad pública y dotarla de la capacidad de arbitraje de lo que ocurra en el gobierno, ¿no? Sí. Y eso es el sustrato de las discusiones que se están llevando a cabo. Al margen, si va a haber un referéndum o no va a haber un referéndum a final de la legislatura, la hoja de ruta y todos esos rollos con los que los separatistas visten sus negociaciones para ocultar el hecho irrefutable de que el problema, de que todo es una cuestión de la pela. básicamente la pela.
Chiringuito que os he leído que es 1 millón de euros. O sea, sí, cualquiera es una tontada, vamos, menudo chiringuito. O sea, 1 millón de euros que supongo que son para, básicamente, para que Puigdemont pueda seguir manteniendo su nivel de vida, pero ahora ya a costa de todos los catalanes y no solo de los que ya están hartos, supongo, ¿no?, de sacar del coste que está teniendo, ¿no?, para algunos, por mucho que les guste Puigdemont. Yo, hombre, estando vosotros dos, la verdad es que sería una osadía por mi parte decir algo que más allá de lo que os leo, porque yo no lo sigo la política catalana.
A mí no me mires, que yo soy gallego.
Pero
no,
cobra de cáncer,
dicho Pablo, Pablo y Esmeralda. Que siguen más
Esmeralda, yo soy contribuyente.
Que siguen más el día a día.
Estoy encantado también de ser contribuyente.
Contribuyente neto y por lo que hemos sabido, también recibidor bruto. Bueno.
Eso, como todos los trabajadores.
Eso es.
No sé cuál es el problema.
Ninguno.
Yendo a la cuestión catalana, a veces se pierde mucho de vista que la red clientelar del puyolismo, que sirvió para mantener eso, que acabó pareciéndose mucho más a un régimen que a una democracia más o menos homologable occidental. La base de la red clientelar del puyolismo, insisto, eran los ayuntamientos. Eran y son los ayuntamientos. Y se da una circunstancia poco conocida en la escisión que protagonizó Puigdemont montando Junts por Cataluña y abandonando a la vieja convergencia que se quedó en esas siglas extraparlamentarias ahora, que son el PDeCAT, donde sigue, por cierto, Artur Mas, que tampoco se suele recordar. Y es que lo ocurre que los ayuntamientos de capitales de comarcas, de esas villas intermedias tan importantes en el mundo rural catalán, que es el magma del nacionalismo, el alma mater del nacionalismo, todo eso se ha quedado en la órbita del PDeCAT y no lo controla Puigdemont. Es decir, Puigdemont es una superestructura, Junts per Catalunya, es una superestructura agitativa, pero que la base del poder territorial no la tiene, lo que tenía Convergencia. Por tanto, ese dinero y esas máquinas que engrasan voluntades a nivel local, con pequeñas nóminas, con pequeños favores, toda esa cosa mafiosa, que no solo ocurre en Cataluña, que es muy generalizado en los ámbitos regionales españoles, pero que es particularmente acusada en el caso catalán, todo eso no lo controla. Por tanto, la manera de reconstruir redes clientelares, que al final siempre eso funciona con dinero, porque aquí nadie se cree ninguna bandera, empezando por la catalana. Por tanto, o hay dinero o la foca no aplaude. El conseguir dinero para reconstruir esas grandes voluntades, esos grandes apoyos necesarios para mantener un movimiento insurgente durante mucho tiempo en marcha, eso pasa por controlar los fondos europeos. Por eso tienen esa guerra, porque a Esquerra le ocurre lo mismo. O sea, Esquerra también quiere ese dinero para penetrar en ámbitos sociológicos en los que es muy débil. El ámbito empresarial catalán, bueno, eso es muy refractario a Esquerra. Ahora, si tú tienes dinero, igual que tenía dinero Convergencia en su momento, para subvencionar cosas, para conceder licencias, para establecer reglamentos que después, etcétera, si consigues todo eso, pues aunarás voluntades sociales y están los dos compitiendo en el fondo y en la forma por el mismo electorado, porque ahora Esquerra no es un partido de los pobres y el Junts per Catalunya de los burgueses, no es así. O sea, tanto los unos como los otros apelan a una clase media, que es muy dominante en el caso catalán, desde el punto de vista sociológico, y por tanto mantienen esa guerra. Ahora, ¿llegarán a las manos? Yo creo que no pueden llegar a las manos bajo ningún concepto. Es decir, yo creo, y me atrevo a afirmar, que sí habrá gobierno al final, porque es que no tienen alternativa. Les pasa un poco como al PSOE y al PSOE y a Podemos. Por mucho que se odien, ¿qué van a hacer? Es decir, en divorciarse y perder el poder los dos, no lo harán nunca.
Yo también deduzco, un poco a raíz de lo que dice también Pepe y ha dicho antes Pablo, y te he leído a ti, es lógico. O sea, ahora están un poco en el tanteo y a ver quién se lleva más pasta o menos pasta y no sé qué, pero al final les conviene, ¿no? Tienen un interés similar y no les conviene ir otra vez a elecciones, ¿para qué? O sea, si al final es cuestión de repartirse un poco el botín. Y yo esto de los fondos que van a llegar así como por el arte de magia, yo no contaría mucho con ellos, porque ya los 27.000 millones que había metido Pedro Sánchez en los presupuestos están ahora mismo en el limbo, en el alero, no existen. Pero bueno, ellos siempre Quiero decir, al final los nacionalistas, independentistas catalanes siempre buscan la manera de encontrar dinero y de repartírselo, y si no se lo sacan a Sánchez, que también les necesita aquí. Con lo cual, yo efectivamente no tengo ni idea, pero supongo que no les interesa. Luego, por lo tanto, pues antes, como decías tú, de esa fecha, pues encontrarán la forma de hacer un gobierno y de no hacer otras elecciones, ¿no?
Ojo,
no
tiene mucho sentido. Ojo con eso, Carmen, porque hay un factor que es el de... Antes hablabais del PDeCAT. El PDeCAT obtuvo algo así como unos 70.000 votos. Esos 70.000 votos que hubieran ido a parar a Junts per Catalunya en condiciones normales le habrían permitido al partido de Puigdemont ser el primero en el segmento separatista.
Eso es verdad.
Ya, pero ¿quién le garantiza que ahora en unas elecciones...?
Porque no se presentaría, que el PDeCAT no se presentaría, que esos votos irían a parar a Junts per Catalunya y volvería a tener la hegemonía dentro del mundo separatista.
Y el PDeCAT, que sigue teniendo una representación importante en el Congreso porque el grupo está dividido.
Pero
eso que dice Fabio es interesante.
El que lo tiene que decidir no es Puigdemont. Si hay elecciones
no es Puigdemont, claro. Pero hay un consenso tácito dentro de lo que son los partidos que formaban Convergencia de que en esta ocasión el PDeCAT no se presentaría, porque tampoco se presentaría el Partido Nacionalista de Cataluña, que es un invento, ahora no recuerdo el nombre,
de Marta Pascal.
Exacto, de Marta Pascal. Uh-huh. Y esos votos que se quedaron en la gatera, digamos, volverían al redil de Puigdemont, y eso le permitiría pues volver a ser el partido hegemónico dentro del separatismo.
Pepe, ¿qué ibas a decir?
Sí, es que yo tengo una hipótesis muy personal a propósito del PDeCAT. Y yo no creo que el PDeCAT está muerto. Y la hipótesis que tengo es que ocurre algo... Vamos a ver, Cataluña no es un lugar de locos como parece. Tiene todos los elementos externos de un manicomio, pero no lo es. No sería lo que es económicamente Cataluña si todo el mundo estuviese loco. Hay mucha gente que está loca y hay mucha que aparenta estar loca, pero no todo el mundo está loco. Desde luego que no todo el mundo está loco. Entonces, aceptada esta premisa inicial optimista, yo creo que con el PDeCAT ocurre, fijaos lo que os voy a decir, algo muy parecido a lo que pasaba con Vox. Lo que he comentado al principio del programa con Vox. ¿Qué pasaba con Vox? Que cuando nosotros entrevistábamos a Santiago Abascal hace 6 años y no había nadie en Vox, y que la gente lo llevabas a una emisora de radio, lo entrevistabas y llamaban 100 personas entusiasmadas diciendo, nos gusta mucho lo que dice ese señor. Después no le votaba nadie. ¿Por qué no le votaba nadie? ¿Porque estaban en desacuerdo con él? No, porque pensaban lo del voto útil. Pensaban, no, es que no tiene nada que hacer, este chico nos gusta mucho pero no tiene nada que hacer, por tanto votamos al PP. Y fue así hasta que rompieron el bucle fatal. Yo creo que al PDeCAT le pasa lo mismo. Es decir, que hay una gente de dinero, y hay mucha gente con dinero en Cataluña. Hay mucha gente de la clase media y media alta, que no está mal de la cabeza, que sabe que el proyecto independentista está fracasado, que saben que ¿qué vamos a hacer? ¿Otro referéndum? ¿Vas a convencer a Trapero para que vaya esta vez 30 años a la cárcel? ¿Creen que Trapero es imbécil? Trapero no es imbécil y no va a ir 30 años a la cárcel. Ya se la jugó bastante la otra vez. Y como Trapero, muchísimos más. Por tanto, esta gente que sabe que esto no conduce a ninguna parte, que tenemos que ser como el PNV en el País Vasco, intentar sacar el máximo dinero que se pueda, pero estar dentro de España, ese es el proyecto razonable y todo lo demás es un disparate, esa gente votaría al PDeCAT. Y votaron 70.000, que no está mal, ¿eh? Estuvieron a punto de ser parlamentarios. Pero en el momento en el que el PDeCAT sacase 2 diputados, yo creo que ahí se crea un espacio, se crea un círculo virtuoso que puede llevar, hipotéticamente, yo no lo descarto, a que el PDeCAT se convierta en el PNV catalán. Es decir, un partido teóricamente independentista, pero que, bueno, que pospone la independencia hasta el final de hasta dentro de 7 siglos, y que mientras tanto va haciendo caja. O sea, una especie de convergencia, pero del siglo XXI. Por tanto, yo no estaría tan seguro de que se le vaya a dejar todo el espacio de la derecha catalana a un zumbado como Puigdemont.
Bueno, un zumbado que se presenta elección tras elección y que sigue ganando elecciones.
Con el zumbado.
El PDeCAT, bueno, es verdad que el PDeCAT, yo lo decía y es importante, sigue teniendo representación en el Congreso. Yo lo que os quería plantear también es de qué forma puede estar afectando esta negociación o esta batalla interna entre los socios separatistas a las negociaciones, ¿no? O las conversaciones discretas que hay entre al menos Esquerra Republicana y el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué digo esto? Porque ha empezado a circular en las últimas horas una teoría bastante, bueno, a mi modo de ver, interesante, de que quizá el acuerdo de gobierno podría estar más o menos encarrilado entre los socios separatistas, pero el que se vaya a retrasar lo máximo posible, sin agotar ese plazo del 26 de mayo para no ir otra vez a elecciones, responde a una clara estrategia para esperar a que haya elecciones en Madrid y no perjudicar al gobierno de Pedro Sánchez, no ponerle en evidencia ante posibles pactos o acuerdos con el separatismo que haya gobierno en Madrid, y después nos movemos, hablamos y volvemos a retomar esa mesa de diálogo y el contacto con Pedro Sánchez. No sé, Pablo, ¿cómo veis esta estrategia?
Bueno, hay un asunto que es el de los indultos, del que hablábamos antes muy, muy superficialmente, ¿no? Iceta dice que están en marcha. Hoy había algunas informaciones que decía que se habían paralizado. Evidentemente el partido socialista o el gobierno no puede activar los indultos hasta que no concluyan, hasta que no pasen las elecciones en Madrid, y Esquerra está presionando en esa dirección, eso por un lado. Y por otro lado, Junts per Catalunya ahora tiene tiempo, y Esquerra Republicana también tienen tiempo para negociar, y tienen tiempo hasta el 26 de mayo para arbitrar un pacto de legislatura, un pacto de investidura y un pacto de gobierno. La situación en Cataluña es muy líquida, puede cambiar por momentos, ¿no? Es decir, hoy está claro que Junts per Catalunya ha decidido que no va a apoyar mañana la investidura de Pere Aragonès, pero no sabemos de qué ocurrirá o qué puede ocurrir la semana que viene. Yo creo que están intentando presionar a Esquerra Republicana para que ceda lo máximo posible, y sobre todo en la idea de quedarse en la gestión de esos fondos europeos, que parecen, ¿verdad?, como una especie de maná. Las relaciones también tiene que ver lo que se está negociando en Cataluña con que Junts per Catalunya quiere participar de esas negociaciones
de la mesa de diálogo.
Exacto, que ahora lleva casi en exclusiva Esquerra Republicana, y quiere también tener un papel en lo que es una presencia en Madrid mayor. Y claro, el problema es que Esquerra Republicana es el principal partido independentista en Madrid. Ahora, es muy confuso. Yo creo que no va a ocurrir nada, que lo único claro es que no va a ocurrir nada en Cataluña hasta que no acaben las elecciones, hasta que no sepamos qué ha ocurrido en Madrid.
En Madrid, sí. El próximo.
No, incluso comentaba antes Esmeralda, estábamos aquí a micrófono cerrado, ¿no? A ver qué puede hacer también el PSC, en este caso Illa, si tiene algún papel para esa situación posterior a las autonómicas madrileñas. No sé.
Ahora mismo se está intentando por parte de los comunes atraer a Esquerra a una especie de espacio en el que estaría el PSC, y en el que se le dice a Esquerra que pase de las relaciones tóxicas que tiene con Junts per Catalunya y con la CUP, y que arbitre o habilite un pacto entre un tripartito de izquierdas, el clásico, ¿verdad? El histórico tripartito de izquierdas.
Hay una fuente potencial de conflicto dentro del bloque independentista que tiene que ver con lo de los indultos. Yo estoy seguro de que se van a producir los indultos. Se buscará el momento procesal oportuno, pero serán indultados. Y Fiquiceta no habla por hablar. O sea, cuando está sacando el tema y colocándolo encima de la mesa, está creando un clima. Y además habla ya como ministro, no como líder del PSC. Pero una vez consumados los indultos, cuando sea, se va a producir un agravio comparativo en el que no se suele reparar. Y es que, tú puedes indultar a los procesados, pero a Puigdemont es imposible indultarlo. No se puede, es metafísicamente imposible porque no ha sido juzgado. Con lo cual nos podemos encontrar en una situación en la que Junqueras y el resto de los reclusos están sueltos. Se supone que inhabilitados, esta es otra, ¿no? Se supone que la inhabilitación se mantendría, pero bueno, ejercerían como líderes partidarios, aunque no tuviesen representación institucional, pero estarían, en fin, en TV3 todos los días, en los medios, en los foros, etcétera, y Puigdemont seguiría en eso que él llama impropiamente exilio, con lo cual tendríamos a una parte del independentismo fuera de la ley y fuera físicamente de España, y a otra parte, asumiendo la normalidad de administrar una región de España exactamente igual que lo pueda ser Murcia o La Rioja, que es la Generalitat de Cataluña, obviando la declaración formal de independencia que se hizo en el Parlamento de Cataluña 5 minutos antes de que Puigdemont y su gente huyera del país. Esa contradicción interna dentro del mundo nacionalista los haría estallar.
No, que en mi opinión van a pasar ahí dos cosas. Una, que van a ser unos indultados que no lo han pedido, lo cual creo que es jurídicamente no es del todo viable. No sé cómo lo
bueno, no lo han pedido, pero tampoco.
No sé cómo lo apañarán. No, pero lo tienen que pedir formalmente.
Y dos,
van a indultar no solo a unos sediciosos, sino también a unos malversadores de caudales públicos. Es decir, es que aquí, o sea, nos quedamos con la sedición porque es muy grave, pero están también cumpliendo condena por malversar fondos públicos, o sea, por robar, por dedicar el dinero público a algo que no es público, que ha sido a sus ensoñaciones. Con lo cual, eso que lo tenga muy claro el Partido Socialista, es que vas a indultar a unos sediciosos y a unos que han incurrido en la peor corrupción que puede incurrir un funcionario público, bueno, que es en malversar los
caudales. No me gustaría despedirme porque nos queda poquísimo tiempo sin comentar la noticia de apertura hasta ahora en libertaddigital.com, noticia que firmas tú, Pablo Planas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumba los planes de estudios de 2 colegios públicos catalanes por eliminar el español. Mañana le vamos a dedicar más tiempo a esta noticia. Al final hemos sido hoy muy justos de tiempo. Importantísima, Pablo, porque por primera vez la justicia anula los proyectos lingüísticos de 2 centros educativos por incumplir la ley.
Sí, es importante, pero yo no lanzaría las campanas al vuelo porque la Generalidad es una administración especializada en incumplir las sentencias judiciales, sobre todo cuando le tocan el modelo de inmersión lingüística, que para ellos es sagrado, que es absolutamente sagrado.
Veremos en qué acaba esto, y el PP también ha llevado al Constitucional la ley Cela. Pepe, Pablo, Carmen, muchísimas gracias por esta tertulia tan amena.
Adiós, chicos.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hasta mañana.
Esmeralda Ruiz.